que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Nebulosa. Esta emisión del 28 de agosto de 2017 reúne un conjunto de noticias de la resistencia y la lucha social ocurridas en México, América Latina y el mundo para compartirlas con ustedes quienes resisten y luchan. Antes de comenzar queremos hacer dos avisos. El primer aviso que queremos darles es que en La Qué Huelga nos encontramos en alerta máxima, pues el pasado 21 de agosto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones comenzó la venta de las frecuencias por donde emiten las radios libres. De este modo, el organismo regulador del espectro radiofónico está atacando la libertad de expresión y cumple fielmente su papel como protector de los empresarios que hacen de la comunicación una mercancía. El segundo aviso es para comentarles que después de un descanso forzado de alrededor de un mes, debido a la evacuación del edificio que albergaba a Radio Salidi y a otros grupos culturales de la Universidad de Creta, en Retimo, el equipo Nebulosa Griega decidió continuar con la traducción y grabación de los boletines de Nebulosa en español. Nebulosa Griega la pueden escuchar todos los lunes a la 1 de la tarde por nuestra radio Qué Huelga, en el 102.9 de frecuencia modulada y también en internet en quehuelga.net. Ahora sí, comenzamos.
Ayotzinapa, 35 meses de lucha para encontrar a los 43. En el mes de agosto de 2017 se cumplen 35 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. En el marco de la lucha por su presentación con vida, el viernes 25 de agosto, las madres y padres de los 43 cerraron los accesos del edificio principal de la Procuraduría General de la República en Ciudad Monstruo, para exigir avances en las 4 líneas de investigación. Durante el bloqueo de las entradas y salidas del edificio, las madres y padres comentaron que están exigiendo a las autoridades avances en 4 líneas. En primer lugar, la exigencia de que se investigue y se detenga a los policías municipales de Huitzuco, involucrados en el ataque. También que se investigue el trasiego de drogas desde Iguala hasta Chicago en Estados Unidos. Indagar sobre cuál fue la participación de elementos del Ejército y la Policía Federal en el ataque del 26 de septiembre y finalmente investigar acerca de las líneas telefónicas activas de los desaparecidos tras el ataque.
Gracias por seguir con nosotros hasta estas fechas, ¿verdad? Recurriendo a esta dependencia, ¿verdad?, de la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, que ha estado pues tratando de resolver nuestro caso, que desgraciadamente nos hemos topado, ¿verdad?, con una dependencia totalmente inepta, ¿verdad?, coludida, ¿verdad?, con personas, ¿verdad?, que trabajan aquí mismo, ¿verdad?, que entorpecieron la investigación del día 26 de septiembre de 2014, ¿verdad? Cuando elementos de gobierno, ¿verdad?, privaron de su libertad a 43 jóvenes y quitándole la vida a otros tres en una forma tan miserable, tan inhumana, ¿verdad? Nosotros recurrimos a estas instancias federales para que pudieran apoyarnos, pero solamente lo que hemos encontrado pues son personas, ¿verdad?, con una calidad humana muy baja, ¿verdad?, sobre la situación que pasa nuestro país.
El 26 de agosto, cumplidos los 35 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros, se realizó una marcha que dio inicio en las instalaciones de la PGR y terminó con un mitin en el hemiciclo a Juárez. Durante esta acción, las madres y padres hablaron de la importancia de que las autoridades sigan las citadas 4 líneas de investigación marcadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres, reiteró las demandas y enfatizó que la impunidad ha sido una constante durante estos 3 años, cuyo objetivo ha sido aletargar el caso para llevarlo a su final. Finalmente, las madres y los padres hicieron un llamado para participar en la jornada de lucha hacia el 3er aniversario de la Negra Noche de Iguala, jornada que ya comenzó desde esta movilización del 26 de agosto, pero que tomará fuerza entre el 15 y el 26 de septiembre próximo. Estemos atentas y atentos. La lucha de Ayotzinapa es la lucha por la dignidad de todas y todos. Aquí les compartimos un audio del mitin del 26 de agosto en Ciudad Monstruo.
Buenas tardes, compañeros. Pues un agradecimiento de todo corazón a todos ustedes que a pesar de la lluvia y de las inclemencias del tiempo han estado presentes con nosotros. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos 35 meses que no vemos a nuestros hijos. Desgraciadamente, un día así fueron desaparecidos nuestros hijos. Un día así, el gobierno dijo que los jóvenes fueron quemados. ¿Ustedes creen que se hubiera podido hacer una cremación a tal magnitud con lluvias fuertes? Es por eso que nosotros dudamos de ese gobierno. Es por eso que nosotros no creemos nada en ninguna de las mentiras que nos ha dicho. Les agradecemos de todo corazón a todas las organizaciones, a los colectivos y a toda persona presente. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir exigiendo justicia, porque son seres humanos a los que estamos buscando. No es un bien material que buscamos, son seres humanos y es por ello que luchamos. Así que nosotros tenemos que continuar, tenemos que levantar la voz por todos, por los presos políticos, por los que defienden sus tierras, por todas las injusticias que hay en este país, porque ya no es posible seguir viviendo de esta manera. Si no hacemos nada, esto va a continuar. Si no hacemos nada, al rato serán otros hijos, otras personas, otros seres queridos que tendremos desaparecidos. Así que continuemos adelante. Nosotros como padres desconfiamos totalmente de las autoridades mexicanas porque a 35 meses no nos han dado respuesta. Y no han dado respuesta porque ellos son los responsables. Ellos desaparecieron a nuestros hijos. Ellos dicen que están buscando. Sí tienen la tecnología y tienen la capacidad de dar respuesta, pero no la dan porque ellos son los responsables. Ellos se llevaron a nuestros hijos. Fueron las policías federales, los militares, la policía federal. Y así que pues aún es la fecha, a 35 meses que no los han investigado. Sigamos adelante, compañeros. Y les agradecemos de todo corazón todas las muestras de solidaridad y cariño que nos han brindado.
Ciudad Monstruo. Noticias del conversatorio sobre la violencia de género. El pasado 23 de agosto se llevó a cabo el conversatorio sobre violencia de género e inseguridad en la UNAM, en el cual 4 compañeras participantes hablaron de la violencia sexual y el acoso cometido por autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes en diversos momentos hacia las compañeras dentro de la universidad. Una de las participaciones en el conversatorio sobre la violencia de género en la universidad fue Araceli Osorio Martínez, madre de la joven Leslie Berlín Rivera Osorio, quien fuera asesinada a principios del mes de mayo en Ciudad Universitaria. La compañera Araceli comentó que en el caso del feminicidio de Leslie, el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de la UNAM fueron tejiendo una cadena de impunidad y de corrupción que hasta el momento se niegan a romper para no reconocer la muerte de Lesbi como un feminicidio. Aquí les dejamos las palabras de la compañera Araceli Osorio.
Y yo espero que con este esfuerzo, con estos esfuerzos que se hacen, podamos revertir esto. Yo les decía, no tenemos que tener miedo a salir, no tenemos que tener miedo a vivir. Al contrario, los invito a que vayamos tomando los espacios, no de manera violenta, de manera pacífica, con la palabra, con la voz, haciendo algo muy pequeño, desde donde puedan, desde su aula, desde su casa, hablar de estos temas, a decir qué está pasando, por qué tanta violencia hacia las mujeres, por qué no nos lo merecemos. Y quiero decirles que vamos a seguir trabajando, porque aunque don Miguel Ángel Mancera diga que esta ciudad la deja pintada de rosa, yo le decía que él se va con las manos llenas de sangre.
Por su parte, Sayuri Herrera, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, comentó que las autoridades de la Ciudad de México se niegan a aceptar que Lesbi Berlín murió a manos de un feminicida, por el costo político que tiene reconocerlo. Además, señaló que en Ciudad Monstruo las autoridades han privilegiado sus negocios inmobiliarios y privilegian la trayectoria política por encima de la vida de las mujeres. Aquí los dejamos con un audio en el que habla Sayuri Herrera.
Que de lo que hablamos nosotros aquí, nosotras, es de un feminicidio. Que las autoridades se han negado a investigarlo como tal, que los jueces se han negado a juzgar con perspectiva de género, que tenemos un sistema de justicia misógino y patriarcal, es otra cosa. Pero los hechos son muy claros. 3 de mayo, 4 de la mañana, Ciudad Universitaria. Jorge Luis González Hernández privó de la vida, por razones de género, a Lesbi Berlín Rivera Osorio. Privó de la vida a una persona que es miembro, que era miembro de la comunidad universitaria, que ya como refería Ana, se crió en la universidad, porque además era hija de una trabajadora universitaria, estudió desde muy pequeña, desde kinder, primaria, secundaria, en las instalaciones universitarias, participaba en actividades culturales dentro de nuestra universidad. Y quien la privó de la vida también era universitario, también era parte de la comunidad universitaria, era trabajador universitario, trabajaba todavía en la preparatoria número 6. Cuando nosotros le dijimos al juez que resolvió este asunto en cuanto a la vinculación por homicidio simple, indignante esa resolución, indignante su interpretación de la ley, indignante la falta de autonomía, de criterio con la que actúan los jueces en nuestro país, en esta ciudad. Cuando él lo resolvió, le dijimos que este asunto era competencia, y lo es, de la comunidad universitaria.
Estado de México. Agresiones contra Irinea Buendía y su familia. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, es una compañera que no se cansa de exigir justicia para su hija y para las miles de mujeres asesinadas y violentadas por sus feminicidas y por el Estado. Desde junio de 2010, cuando ocurrió el feminicidio de su hija, ha estado luchando para lograr el acceso a la justicia, pues las primeras resoluciones de los jueces absolvían al asesino al decir que Mariana Lima se había suicidado. En 2015, luego de 5 años, un tribunal ordenó que el caso que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio, se reabriera para que fuera investigado como feminicidio. La nueva investigación encontró como responsable de la muerte de Mariana a Julio César Hernández Ballinas, pero las cosas no se quedaron así. El pasado 12 de agosto, Aurelio Michel Buendía, hijo de Irinea Buendía, denunció que fue interceptado por personas desconocidas cuando regresaba a su casa. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento, y mientras lo agredían, le advirtieron que dejara el juicio y las acusaciones contra el feminicida. Esta agresión tiene antecedentes de violencia policial, pues debemos recordar que Julio César Hernández Ballinas era comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, cuando asesinó a Mariana. Aurelio Michel Buendía ha sido acusado y detenido arbitrariamente por la supuesta portación de armas y por circular en vehículos reportados como robados. Dichas detenciones fueron realizadas sin ninguna orden de aprehensión, lo que evidencia la criminalización y persecución de las que son objeto las familias que buscan acceder a la justicia. Aunque el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio emitió algunas recomendaciones para asegurar la vida de Irinea y su hijo Aurelio frente a las nuevas agresiones, es importante plantearnos formas de protección propias, no solamente las de las familias de las víctimas, sino de impedir que sigan sucediendo más feminicidios. Chiapas, presentación del micrositio de las abejas de Acteal. El 23 de marzo del presente año dio inicio la campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza para conmemorar los 20 años de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997. Además de la presentación de la campaña en marzo, la sociedad civil Las Abejas de Acteal ha realizado otros actos políticos, culturales y religiosos para visibilizar lo ocurrido hace 20 años y recordar que no ha habido justicia para las personas masacradas ni sus familias. La más reciente actividad fue la presentación del micrositio dedicado al desplazamiento forzado y la resistencia de las abejas de Acteal, la cual se llevó a cabo el martes 22 de agosto en San Cristóbal de las Casas. El micrositio forma parte de un trabajo colectivo de las abejas con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y los compas de Regeneración Radio. Para tener más información sobre el micrositio, les invitamos a visitar la página acteal.org/micrositio. También les invitamos a escuchar la más reciente emisión de Notifraiva, donde se hace un recuento más específico de la presentación del micrositio. Por el momento los dejamos con las palabras del director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas.
El micrositio refleja la impunidad con la que el gobierno mexicano protege a los autores de la masacre de Acteal, así como a quienes perpetraron las violaciones a los derechos humanos mediante los desplazamientos forzados de familias de las abejas entre los años 96 y 97, 2013 y 2016.
Oaxaca, pueblos y organizaciones contra las zonas económicas especiales. En el estado de Oaxaca, el gobierno mexicano y los empresarios pretenden implementar un modelo económico que incluye diversos megaproyectos, entre los que se encuentran el establecimiento de minas, parques eólicos, gasoductos, presas y maquiladoras que afectarán directamente la vida de los pueblos originarios que habitan los territorios que intentan explotar. Frente a esta amenaza, entre los días 19 y 20 de agosto, diversas organizaciones y pueblos de Oaxaca y todo el país se reunieron en Ciudad Ixtepec para realizar el Foro Nacional Extractivismo o la Vida, en el cual se realizaron diversas mesas de trabajo para compartir estrategias de defensa legal y jurídica, analizar los mecanismos de las empresas y los gobiernos para despojar a los pueblos. También se habló de la importancia de las mujeres en la defensa de la madre tierra y las alternativas para una vida digna y sostenible. Las organizaciones y pueblos que acudieron al foro acordaron establecer estrategias conjuntas para la defensa integral del territorio frente a la imposición de las zonas económicas especiales que amenazan con despojar a los pueblos de sus recursos y su cultura. Al finalizar el foro, se dio a conocer una declaratoria en la que las y los participantes afirmaron su oposición al extractivismo y a la imposición de las zonas económicas especiales por ser un modelo capitalista e industrial de apropiación y despojo de los bienes naturales que se ha impuesto a nivel mundial. Por otra parte, al terminar el foro, las y los asistentes convocaron a participar en dos próximas acciones. La primera, el 2 de septiembre, en la comunidad de Unión Hidalgo, donde la empresa eólica de Oaxaca, filial de Energy de France, obtuvo permiso para construir su parque eólico sin previa consulta, y la segunda acción, el 5 de septiembre, en Juchitán, para repudiar el acuerdo firmado por las autoridades municipales que excluye a las empresas eólicas de pagar refrendo e impuestos. Puedes consultar el resumen completo del foro y la declaratoria final en la página web rema.mx.org.
También en Veracruz se defiende el territorio. En declaraciones a la prensa, el 23 de agosto, Rosalinda Hidalgo, del Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, señaló que en Veracruz los gobiernos federal, estatal y municipal están echando mano de grupos armados para imponer los proyectos de explotación de riquezas naturales. Entre dichos proyectos se cuentan 500 hidroeléctricas, la perforación de pozos petroleros con fracking y las minas Caballo Blanco y El Cobre. Los grupos armados comprenden tanto a las policías oficiales como a grupos de choque. Este recurso a la militarización corresponde a la falta de aval de los proyectos mencionados, que son rechazados por las comunidades afectadas. Al igual que en Oaxaca, en la región norte y sur de Veracruz, se busca crear una zona económica especial que integra la producción de minerales, de petróleo, de zonas de fracking, de monocultivos con alto uso de agroquímicos, uso de agua, y también implican el desplazamiento de poblaciones, así como la creación de su propio aparato militar de protección. Es frente a este panorama de explotación y militarización que las comunidades y pueblos de Veracruz resisten.
Michoacán, noticias del encuentro por la autonomía de los pueblos. También en los pueblos originarios de la meseta Purépecha están impulsando la resistencia, la organización y la autonomía. El 19 de agosto se llevó a cabo el primer encuentro por la autonomía en el pueblo de Nehuatzén, con la participación de integrantes del Congreso Nacional Indígena y autoridades, comuneros y comuneras de diversas comunidades de los pueblos purépechas. El encuentro se organizó en 4 mesas de diálogo en las que se habló de seguridad, presupuesto, gobierno a través de usos y costumbres y la participación de las mujeres en la construcción de la autonomía. En esta última mesa, las compañeras señalaron la preocupación por el aumento de la violencia e invisibilización de la mujer en las comunidades, por lo cual exigieron el respeto de sus cuerpos y la inclusión en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Uno de los acuerdos emanados de las mesas plantea la importancia de establecer un modelo de seguridad integral propio, conforme a usos y costumbres, que propicie la vida y respete plenamente los derechos humanos. En el caso del autogobierno, destacaron la importancia de seguir trabajando por la organización de distintos pueblos con la idea de conformar consejos de gobierno autónomo que permitan una coordinación regional. Finalmente, declararon la urgencia de la unidad de los pueblos y comunidades originarias para lograr la libre autodeterminación del autogobierno y las autonomías. Estado de México, habitantes contra la minería. En el pueblo de San Martín de las Pirámides, las y los ejidatarios y vecinas de varias comunidades bloquearon los accesos a la mina de Cerro Gordo por considerar que afecta la reserva ecológica ubicada en sus comunidades. Los y las habitantes comentaron que desde mayo del año en curso, cuando comenzó a operar la mina, fueron derribados más de 2.000 árboles afectando la flora y la fauna del lugar. La defensa de la reserva ecológica de Cerro Gordo fue una decisión emanada de una asamblea en la que participaron habitantes de al menos 9 municipios que son afectados por la explotación minera. Además del bloqueo, las y los ejidatarios y vecinas instalaron un plantón en el acceso principal a la mina y bloquearon los 5 caminos que comunican a la mina con otras vialidades. De forma ingeniosa y muy combativa, las ejidatarias excavaron fosas en los caminos para evitar el paso de camiones. Y el ecocidio y despojo que realizan las empresas mineras en la Reserva Ecológica de Cerro Gordo está relacionado con otro megaproyecto impulsado por el gobierno de la Bestia del Copete, que ha traído la destrucción de muchos entornos ecológicos y de cultivo. Estamos hablando del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que desde hace al menos 2 años, con el inicio de la construcción del aeropuerto en Texcoco, decenas de minas son explotadas para extraer materiales pétreos, devastando montes, cerros y campos de cultivo. Por ahora, sigamos atentos de la lucha y la resistencia de las y los ejidatarios contra el despojo y la devastación. Veracruz, no a la urbanización, sí a la vida. Y hablando de la defensa del territorio y la madre tierra, en el municipio de Altotonga, en Veracruz, un grupo de habitantes bloqueó la carretera federal de acceso al pueblo para exigir que se detenga la deforestación de las montañas, pues con la tala inmoderada se está afectando al río Pancho Poza, del que se abastece la comunidad. Los y las habitantes dijeron que con la tala de árboles el río se comenzó a secar, sobre todo a raíz de que las autoridades locales han otorgado concesiones para la construcción de zonas residenciales, las cuales se han convertido en el principal problema de la deforestación y reducción de agua. Sigamos pendientes de la defensa del territorio, pero también pensando en otras formas de cuidado de la madre tierra y de golpear al monstruo capital que devasta la tierra y el agua.
Sinaloa, las rastreadoras hallan otro desaparecido. El 25 de agosto, la señora Mirna Nereida Medina Quiñones, fundadora del grupo de familiares Las Rastreadoras, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado identificó restos óseos hallados en julio de 2017 en la localidad de Ocolome el Fuerte, como pertenecientes al joven Roberto Corrales Medina, desaparecido 3 años atrás e hijo de la señora Mirna. Con lo dolorosa que pueda ser la noticia del hallazgo, las rastreadoras siguen con su trabajo de búsqueda incansable, mostrando a las autoridades sinaloenses que para hallar a las y los desaparecidos solo hay que buscarlos. Oaxaca, la lentísima justicia para Betty y Giri. El 25 de agosto, autoridades judiciales dieron a conocer la captura de Antonio Solano Vázquez como presunto participante en los asesinatos de Betty Cariño y Giri Yacola, ocurridos el 27 de abril de 2010, cuando una caravana humanitaria que acompañaba a pobladores de San Juan Copala en un intento por regresar a sus hogares fue atacada en Oaxaca. Esta detención tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada en 2012. Con este arresto son ya 5 los detenidos por estos asesinatos. Además del paso de tortuga de la ley, debemos destacar que el ataque contra la caravana en 2010 fue obra de múltiples personas y que para que haya real justicia es preciso llegar hasta los autores intelectuales de los hechos.
Niegan amparo a opositores del proyecto integral Morelos. Las compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua informaron el 23 de agosto que siguen abiertas las órdenes de aprehensión contra varios defensores comunitarios por su oposición al gasoducto Morelos, que forma parte del proyecto integral Morelos, un megaproyecto ideado por los gobiernos estatales y el federal para construir a través del despojo un gasoducto sobre tierras de cultivo en los estados de Tlaxcala y Puebla, y la construcción de una termoeléctrica en las tierras de la comunidad de Huesca, en el estado de Morelos. La resistencia contra el proyecto integral Morelos comenzó en 2013, reuniendo a varias comunidades, organizaciones, ejidatarios y comuneras de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Para el mes de abril de 2014, con la creciente oposición y movilización contra el proyecto, fueron detenidos los compañeros en Edina Rosas, Comisaría de Ejidal de San Felipe, Xonacayucan, y Juan Carlos Flores Solís, y de Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolat, integrantes del Frente de Pueblos, acusados de extorsión, motín, despojo y ataques a la infraestructura hidráulica. Para febrero de 2015, luego de una fuerte movilización y acompañamiento legal, se logró la libertad provisional de Juan Carlos Flores Solís y de Enedina Rosas, pero con un cargo abierto. Siguen acusados de privación ilegal de la libertad con agravante de violencia contra servidores públicos y de pandillerismo. La reactivación de las órdenes de aprehensión contra los defensores comunitarios busca anular un amparo otorgado por el juez el 7 de abril de 2017, en el que ordenaba la realización de una consulta previa, libre e informada entre las comunidades afectadas por el gasoducto Morelos, para decir si la construcción continúa o no. Además, los compas señalaron que no existen las condiciones para realizar dicha consulta, pues ya no se lleva a cabo de manera previa a la construcción de la obra, ni tampoco se dan las condiciones de libertad, pues se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos que denuncian y se defienden contra las arbitrariedades de este proyecto. Desde este espacio también exigimos la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra los compañeros y la cancelación del proyecto integral Morelos.
Internacionales, 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 internacionales.
Perú, movilización indígena contra las petroleras. Y en la Amazonia peruana, diversos pueblos indígenas que integran la organización regional Indígenas Achuar del Pastaza tomaron una estación de producción petrolera perteneciente a la empresa canadiense Frontera Energy Corp para presionar al gobierno peruano a fin de que se comprometa a realizar consultas entre los pueblos antes de aprobar nuevas concesiones petroleras. La toma de la estación de producción petrolera en la región de Loreto, en plena Amazonía, se llevó a cabo desde el 15 de agosto con el objetivo de presionar al gobierno y no será levantado hasta que las autoridades realicen las consultas entre los pueblos amazónicos y sean conocidas las opiniones de cada comunidad indígena respecto a la explotación de recursos naturales cercanos a las poblaciones. Es posible que el gobierno peruano no implemente las consultas en las comunidades amazónicas, pero esta acción ya dio resultados, pues con la paralización de la producción petrolera, los pueblos indígenas dieron un fuerte golpe al monstruo capital al impedir la extracción de más de 120 mil barriles de petróleo. Aquí los dejamos con un breve audio en el que Aurelio Chino, integrante de la organización regional Indígenas Achuar, habla sobre la toma de la estación petrolera.
Sí, yo les digo que mi pueblo va a levantarse, no se va a quedar así nomás y seguramente vamos a defender hasta el último para enseñarles que nos respeten.
Argentina, movilización contra la precariedad laboral. En Buenos Aires, miles de trabajadores y trabajadoras, así como organizaciones sociales, salieron a las calles el martes 22 de agosto para manifestar su repudio a las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri. En esta movilización, no solamente hubo rechazo a las reformas laborales implementadas por el gobierno, sino también contra el aumento de la pobreza, los recortes económicos y la grave violación a los derechos humanos. Alemania, el gobierno bloquea Indymedia. Mes y medio después de las movilizaciones realizadas en la ciudad de Hamburgo entre los días 6 al 9 de julio contra el G20, el Ministerio del Interior comenzó con la cacería de brujas contra algunas de las plataformas de información y organización. El viernes 25 de agosto por la mañana, el ministro interior Thomas de Maizière ordenó el bloqueo de la página Liechtenstein Indie Media por considerar que actuaba contra la legalidad y estar en contra del orden constitucional. Además del cierre de Indie Media, el gobierno alemán llevó a cabo allanamientos en Friburgo para confiscar computadoras y hostigar a quienes acusa de sostener el sitio web, justificándolo absurdamente en que los supuestos administradores constituyen una organización ilegal que busca destruir la constitución alemana. Meses antes de las movilizaciones contra el G20, el gobierno alemán y la prensa oficialista ya habían señalado a Indie Media Liechtenstein como un espacio donde se llevaba a cabo la coordinación de las acciones contra el G20. Por otra parte, estas acciones represivas ocurren un mes antes de las elecciones en Alemania, con lo cual el golpe a Indie Media y a la izquierda radical, el ministro Meiser quiere mostrar que el peligro viene de la izquierda y al mismo tiempo minimizar la violencia de la derecha con la ayuda de las autoridades y la administración actual. El partido AfD inició una campaña contra Indie Media impulsando expedientes sobre los administradores en el Parlamento Federal y tratando de forzar a los gobiernos locales a bloquear la plataforma, junto a otras expresiones y organizaciones de izquierda y anarquistas. El ataque contra Indie Media es parte de una ofensiva mucho mayor contra las organizaciones, colectivos e individuos e individuas que hacemos uso de la web para comunicarnos e informarnos, y también para generar vínculos, redes y espacios de lucha, solidaridad y resistencia. Por ahora, Indie Media está fuera de línea, pero pronto serán habilitados otros sitios web para brindar apoyo y seguir informando y creando espacios de coordinación de lucha. Desde este espacio invitamos a estar pendientes de la situación de nuestras compas de Indie Media Liechtenstein. Perú, trabajadoras movilizadas contra el gobierno. En Lima, Perú, los trabajadores y trabajadoras se han lanzado a las calles para exigir mejores condiciones laborales y aumentos salariales. En junio, los maestros y maestras emprendieron diversos paros laborales de forma paulatina, pero finalmente el viernes 25 de agosto se unieron diversas centrales sindicales a la lucha de los maestros para reivindicar sus demandas, pero también para repudiar las medidas antipopulares del gobierno neoliberal de Pedro Pablo Kuczynski, que está afectando profundamente a los trabajadores y al pueblo peruano en general. Ese viernes 25, los maestros junto con trabajadores de diversos gremios marcharon por las principales calles de Lima para llegar hasta la sede del Congreso de la República, pero fueron reprimidos violentamente por la policía. Sin embargo, la manifestación no se detuvo y las acciones de protesta continuaron a lo largo del día. Los trabajadores dijeron al final de la manifestación: con bombas o sin bombas, la huelga continúa, pues la lucha es justa y nada nos asusta.
Avisos.
Todas y todos al plantón de Aztecas 215. Les recordamos que el jueves 31 de agosto, nuestros compas de la Asamblea General de Barrios, Pueblos y Colonias de Coyoacán nos invitan a participar en la instalación del plantón a las afueras de la inmobiliaria Quiero Casa. La cita es a partir de las 4 de la tarde en la parroquia de la Resurrección. Aquí los dejamos con el audio de la invitación.
¡Basta de tirar el agua al drenaje!
Vecino de Los Pedregales, ¿sabías que en el predio de Aztecas 215, la inmobiliaria Quiero Casa ha tirado miles de litros de agua al drenaje durante 2 años y sigue tirándola?
Además, las autoridades no atienden las constantes denuncias ciudadanas.
¡Con la lucha lograremos lo que la ley nos niega!
Asiste a la marcha y plantón del agua este jueves 31 de agosto a las 4 p.m.
Salimos de la parroquia de la Resurrección para llegar juntos a Avenida Aztecas 215.
Gobierno de la Ciudad de México.
INVEA.
SEDEMA.
SEDUBI.
PAOT. SACMEX.
Y Delegación de Coyoacán.
¡Clausura la obra ya!
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.
Desde el universo de las redes sociales y la internet, nos invitan a participar en el Festival por la Autonomía que se llevará a cabo el día sábado 2 de septiembre de 2017 a partir de las 12 del día en La Gozadera, ubicada en la Plaza de San Juan, en la Colonia Centro. Habrá videoreflexiones, talleres, exposiciones, música y compartición de saberes. Jornada por la Libertad de Fernando Sotelo. También nos invitan a participar en la Jornada Libertaria en apoyo a Luis Fernando Sotelo, que se llevará a cabo el día domingo 17 de septiembre desde las 4 de la tarde en la calle Felipe Ángeles en la colonia Barrón, en Nicolás Romero, en el Estado de México. Habrá música, comida vegana, charlas informativas sobre la situación carcelaria de Fernando Sotelo, exposiciones fotográficas y una rifa solidaria. El barrio en la ciencia. Nuestras compas de Tejiendo Organización Revolucionaria nos invitan a participar en el seminario taller de ciencia con el trabajo barrial, que se llevará a cabo en el edificio P, salón P116 de la Facultad de Ciencias de la UNAM, entre las 4 y las 6 de la tarde. La primera sesión se llevará a cabo el viernes 1 de septiembre con la discusión de la lectura Una pierna dentro, una pierna fuera, de Richard Levins. La segunda sesión será el viernes 8 de septiembre con el taller y trabajo barrial Planeación de Diagnóstico del Barrio de la Magdalena Contreras. Para mayor información te invitamos a visitar el sitio web tejiendoorganizacionrevolucionaria.org.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes, día y noche! ¡Y seguimos luchando!
Nuestra existencia hoy tiene que ver nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Para seguir exigiendo justicia.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se va.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto,
nosotros en su momento nos usamos para liberarnos de los templarios.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a querer, va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.